Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Si tuviéramos que ponerle un título a esta conferencia, o si tuviéramos que definir de qué vamos a hablar, vamos a hablar de la seguridad nacional. Vamos a hacer referencia al interés general de la nación. Y por supuesto, es esta una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública. Recordamos todos que un 22 de octubre pasado hicimos una conferencia de prensa porque fuimos a ejecutar una garantía del contrato de Cardama, la garantía de fiel cumplimiento, por la sencilla razón de que teníamos que mantenerla, había que renovarla. Y ahí nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía, o peor aún, lo que teníamos era un documento falso. Es así que decidimos hacer una conferencia porque para nosotros era este un hecho grave. A partir de ese día se le notificó a la empresa, se dio vista, y la propia empresa admitió que esa garantía de fiel cumplimiento era inexistente. Por supuesto, para nosotros las garantías son las que permiten, de acuerdo a lo que establece el contrato, que ese contrato entre en vigor. Pero decidimos darle todas las garantías a la empresa porque quizá hubiera cosas que se podían solucionar, más allá de la gravedad del asunto. A partir de ese momento seguimos recopilando pruebas, recogiendo más información. Y después nos encontramos con otra novedad que tiene que ver con la otra garantía, la que se conoce como garantía de anticipo financiero o la garantía de reembolso. Y nos encontramos con que no cumple con lo establecido en el contrato. Tampoco esta otra. A tal punto, es irregular la situación, que el documento o el que presentó Cardama y que estaba en manos del Ministerio de Defensa Nacional no era la póliza de garantía de la empresa, sino que lo que teníamos en nuestras manos era un documento de términos y condiciones, no era la póliza. Porque incluso cuando nos encontramos y nos hicimos de esa otra garantía, no se condice o no está de acuerdo a lo que establece el contrato. O sea que en las dos garantías que para nosotros son elemento sustancial para que el contrato entre en vigor, repito, porque es esta una acción de derecho público y donde, repito, el contrato no camina si esto no estaba claro. Después de recorrer todo este camino para ofrecerle a la empresa la oportunidad incluso de resolver y de poder caminar juntos, llegado a este momento, decidimos iniciar cuatro acciones. La primera, rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves, con la empresa Cardama e iniciar acciones por daños y perjuicios. Segundo, iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo. Tercero, definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para ello. Y por último, por supuesto, procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional. Muchas gracias.
Vamos a habilitar ahora el espacio para las preguntas. Como siempre, les pedimos que se identifiquen con el nombre y con el medio.
Hola, hola. ¿Se me escucha? Buenos días. Por acá, Roberto Riolfo de BTV Noticias. Buenos días, Presidente de la República. Buenos días, Prosecretario y Ministra Lasso. Si me disculpa, Presidente, la pregunta va para el Prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. Le quería preguntar Los motivos de esta rescisión del contrato, si puede ser como un detalle, como un desglose de los motivos, y por qué ahora, ¿no? Si tiene algo que ver este informe pericial de Buró Veritas, que si fue determinante la respuesta de Cardama del jueves, del miércoles, perdón, al mediodía. Gracias.
Disculpe, sí. Voy a empezar respondiendo yo, porque quiero reiterar lo que dije. Esta rescisión tiene que ver con el incumplimiento grave derivado de las dos garantías que determinan que el contrato funcione o no. Sin perjuicio de eso, el doctor Díaz, por supuesto, tendrá más elementos para vertir con respecto a todo lo demás que constituye este contrato.
Bien, gracias, presidente. En primer lugar, señalar que, para dar un poco de contexto en esta situación, que el contrato establece que las cuestiones vinculadas a los incumplimientos contractuales se dirimen en la jurisdicción nacional y todo lo que tenga que ver con lo constructivo se dirime a través del mecanismo de los arbitrajes. Es decir, claramente hay una bifurcación de vías para resolver las diferencias. En segundo lugar, en función de esa bifurcación, los motivos de entender de que esto se trata de un contrato de suministro por el cual el Estado uruguayo contrata con una empresa extranjera que le suministre embarcaciones, específicamente OPB. Digo esto porque me permite sacar de encima de la mesa una primera cuestión que a veces se ha planteado. Acá no hay arbitrajes internacionales porque, en base a tratados de inversión, porque acá no hay un inversor, sino que esto es un proveedor que suministra al Estado uruguayo determinadas cuestiones. Cardama no es inversor y no invirtió nunca un solo dólar en la República Oriental del Uruguay. Es un contrato de suministro y no se trata de una inversión. Primera cuestión. En un contrato de suministro que se suscribe en torno y en el ámbito del TOCAF, en base al artículo 33 del TOCAF, que establece expresamente la posibilidad de la contratación directa, y claramente en ese contrato se establecen un conjunto de obligaciones, obligaciones para el Estado uruguayo y obligaciones para el astillero. El Estado uruguayo ha cumplido bien y fielmente todas, absolutamente todas sus obligaciones hasta el día de hoy. Por otro lado, lo que hemos constatado son graves incumplimientos de parte del astillero en términos jurídicos y contractuales y en términos constructivos. El motivo de la rescisión se basa estrictamente en los términos jurídicos y contractuales. Los graves incumplimientos en materia constructiva darán lugar, de hecho en el día de hoy se firmó una resolución, a otro tipo de acciones. Pero la rescisión se basa estrictamente en los términos jurídicos y contractuales. Y tiene relación con, en primer lugar, algo que ustedes ya saben porque se ha dicho hasta el cansancio, una inexistencia de la garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento que no existió nunca, porque se le presentó al Estado uruguayo una documentación absolutamente falsa, que tenía todo un contexto jurídico, incluso instrumentos notariales en España falsos, para dar una apariencia de autenticidad para que fueran aceptadas por el Estado uruguayo. Esa es la garantía de Eurocommerce. Una empresa que ya a esta altura ha quedado probado, que la empresa no existe, que en realidad nunca tuvo actividad financiera, que no tenía domicilio, que el domicilio no existía, que el teléfono tampoco existía, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán la larga lista de irregularidades que pudimos probar de que efectivamente esa garantía no existía. Con un agravante, que como decía bien el señor presidente, nosotros ejecutamos esa garantía para preservarla, porque en vulneración a lo que establecía el contrato establecía que esas garantías deberían durar 40 meses, se había aceptado por parte del gobierno anterior, en lugar de una garantía de 40 meses, una garantía anual con renovación, una renovación que se tenía que anunciar 30 días antes del vencimiento. El 22 de octubre vencía la garantía, el 22 de septiembre el astillero no nos había comunicado la renovación. Cuando nosotros, ya en conocimiento de la existencia, o sea, de la inexistencia de Eurocommerce, vamos a hacer la conferencia de prensa, ese mismo día recibimos una dice, ah, me olvidé de comunicarles la renovación, y no, lo que nos manda es una renovación de la misma garantía de una empresa inexistente, incluso con serias irregularidades que han sido detectadas por la policía científica, hasta con el agravante de que se renovaba el 26 de septiembre, algo que se había constituido el 22 de octubre del 2024, lo cual era totalmente absurdo. Eso está aprobado, fue notificado a Cardama por resolución, se le dio vista al astillero y el astillero admite que efectivamente esa garantía es inexistente. Sin perjuicio de lo cual, hasta el día de hoy, nunca recibimos ninguna propuesta concreta o ninguna una nueva garantía que sustituyera aquella. Tampoco hemos recibido ninguna explicación razonable de cómo se llegó a esa situación. Cuando se inicia el proceso administrativo, porque esa resolución se le notificó, luego se le dio vista, en el proceso administrativo se buscó determinar, porque ustedes no se olviden que una de las cuestiones que pasa es que se rescinde el contrato, eso que está en construcción es propiedad del Estado uruguayo, bueno, queremos saber exactamente el estado de situación, ahí es donde se contrata a Buró Veritas y ese es el informe técnico constructivo, que eso es aparte, que no motiva la rescisión, pero sí motiva otro acto jurídico. Pero en este proceso, como la primera garantía, y permítanme utilizar una expresión poco académica, pero muy clara para todos los uruguayos, era trucha, empezamos a sospechar de la segunda garantía. Y ahí exigimos que efectivamente la empresa aseguradora nos acreditara que existía efectivamente la garantía. Y la sorpresa fue que la empresa aseguradora, o sea, ya estamos hablando no de la de fiel cumplimiento, sino de la de reembolso o de anticipo financiero, nos contesta que sí, que existe una póliza, pero que ese documento que tiene el Ministerio de Defensa en su caja fuerte no es la póliza. Es decir, el servidor Cardama o el astillero incumplió en el momento, allá en octubre del 2024, cuando agrega un documento que no era la póliza, con una apariencia de póliza, pero no era la póliza. Y nos enteramos en enero de este año de que eso efectivamente era así. Como nos dicen, existe la póliza, pero no es esa, más allá de que el incumplimiento ya estaba configurado, porque él no había cumplido en agregar lo que tenía que agregar, le preguntamos a la empresa, bueno, mándennos el documento, la póliza efectiva. Y ahí nos encontramos con otra sorpresa más, que es que el texto de una no coincide con el texto de la otra. Primero, la póliza está fechada, o la presunta póliza está fechada el 23 de octubre, este documento denominado términos y condiciones está fechado el 30 de octubre, no entendemos por qué razón entonces el astillero entrega en noviembre un documento del 30 que no tiene ningún valor jurídico teniendo la póliza, y lo que nos encontramos es que el contrato establecía que esta garantía de reembolso no se podía deducir. O sea, la garantía de reembolso es que me garantiza que la plata que el Estado uruguayo adelantó sea devuelta si efectivamente no está destinada a lo que tiene que estar destinada. Y si en la medida que se va cumpliendo con la obra, esa garantía de reembolso se puede reducir. Pero el contrato establecía que la única reducción que se aceptaba era cuando se entregaba el primer buque. Eso es lo que establecía el contrato y eso es lo que debía establecer la póliza. Sin embargo, concretamente, la póliza admite otro tipo de deducciones antes, reduciéndose incumpliendo el contrato. Entonces, la garantía de fiel cumplimiento es inexistente. La documentación que nos entregaron como garantía de reembolso no tiene ningún valor jurídico, absolutamente ningún valor jurídico. La póliza que presuntamente existe no cumple con lo que establece el contrato. La pregunta que yo me hago y que nos hemos hecho estos días, ¿por qué causa, razón, motivo o circunstancia no se agregó la póliza real? Y la única explicación razonable que hemos encontrado, salvo que a alguien se lo pueda ocurrir otra, y estoy abierto a escucharla, es que efectivamente no se agregó porque como no cumplía con el contrato no hubiera sido aceptada. Esa es a la conclusión que hemos llegado. Con la gravedad que hoy no tenemos garantía de ningún tipo, o tenemos una garantía de reembolso que, que no sabemos muy bien el estado de situación, y por tanto esto configura incumplimientos graves, como establece el artículo 70 del TOCAF, que nos permiten la rescisión del contrato. Y quiero detenerme en otro punto. Las garantías de fiel cumplimiento y la garantía de reembolso son elementos esenciales del contrato de suministro, no son elementos accesorios. Tenemos reiteradas consultas de grado 5 de derecho administrativo de consultores extranjeros que dicen claramente que eso es un elemento esencial del contrato, que integra la estructura del contrato. A tal punto integran la estructura esencial y el contenido obligacional esencial del contrato que si no se constituían, el contrato no entraba en vigor. Tan esenciales eran que si no se constituían, el contrato no entraba en vigor. Y había un plazo de 45 días, ¿se acuerdan ustedes?, para constituirla. 11 meses llevó. Recuerden que uno de los argumentos para elegir a este astillero fue de que lo iban a construir rápido. Tan rápido, pasaron 11 meses para construir y ahora, según los informes técnicos, también tiene atrasos. 45 días que se transformaron en 11 meses sin expediente administrativo, sin actos administrativos que dispusieran prórrogas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en base a esos motivos es que se dicta el acto administrativo, el número del día de hoy, el Consejo de Ministros, con el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, de rescisión del contrato e inicio de acciones de daños y perjuicios. Y que quede claro, porque hasta ahora hemos escuchado, les vamos a hacer el juicio tal. No, el Estado uruguayo le va a hacer juicio a esta persona para recuperar los daños y perjuicios que se han causado. Esa es la real situación y esa es la instrucción que tiene el Ministerio de Defensa. Después hay una larga lista de incumplimientos constructivos que no los voy a detallar ahora, pero que efectivamente no justifican la rescisión por incumplimiento, pero sí justifican un segundo acto administrativo que dictó el Consejo de Ministros hoy, es de darle primero lista, enumera todas y cada uno de esos incumplimientos constructivos, como falta de plano, falta de, etcétera, 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 y se le da la instrucción al Ministerio de Defensa para que inicie también las acciones legales en base a los incumplimientos constructivos. Gracias, señor presidente.
Bien, vamos a habilitar la segunda pregunta.
Bueno, mediodía, Nicolás Viglola de Subrayado. Le quería consultar, presidente, usted mencionó que están convencidos de que este tipo de embarcaciones son muy importantes para el país. ¿Ya van a trabajar a corto plazo en una futura licitación o esto está vinculado a cómo se resuelva el tema con Cardama? Gracias.
Estamos trabajando en eso, para eso le voy a pedir a la ministra Lazo.
Gracias, presidente. Lo primero que hay que decir es que en esta administración habrá patrulleros oceánicos. No hemos dejado de trabajar un momento, pero además queremos decir que no solamente estamos trabajando y explorando las diversas posibilidades de obtener esas herramientas, sino que además estamos robusteciendo desde otro lugar todas las herramientas necesarias para avanzar en lo que tiene que ver con la salvaguarda de nuestra soberanía nacional.
Bien, habilitamos la siguiente pregunta.
Sí, Daniel de León, de Canal 12 Telemundo. Concretamente, en este análisis que se hace por parte del gobierno, ¿hubo alguna conversación con respecto a posibles responsabilidades de la anterior administración en relación a este contrato con Cardama?
Una de las cuatro acciones que se establecen en la resolución es definir responsabilidades institucionales e individuales. Eso implica investigación y alguna medida concreta. No estamos hablando de gobierno, sino que esto es el Estado funcionando con los distintos ministerios, resolviendo situaciones y, por supuesto, detectando y actuando en consecuencia cuando existan responsabilidades concretas.
Siguiente.
Alejo Piazza, de Telenoche, Canal 4. Una pregunta que tiene que ver con lo que ya construyó Cardama hasta el momento. Usted habló de recuperar el patrimonio. ¿Se va a ir por las patrulleras material o se va a ir por lo económico? Y consultarle a Díaz, la última conferencia, el 22 de octubre, se habló de fraude o posible estafa al Estado y ahora de daños y perjuicios. ¿Eso va a ir en dos planos diferentes? ¿La denuncia va a ser por daños y perjuicios solamente? Si se puede esclarecer eso. Muchas gracias.
La primera parte, por supuesto que dentro de las acciones, la segunda que mencioné, iniciar acciones para recuperar el patrimonio, y ahí veremos, ya se empezó a trabajar, para ver cómo nos hacemos de eso que está, o de los o del dinero. Eso lo estamos trabajando desde ya. La segunda parte la responderá Díaz. Daño sin perjuicio, fraude.
Claramente, acá nosotros el 22 de septiembre hablamos de presunto fraude o de presunta estafa, y por eso hicimos una denuncia penal, porque como funcionarios públicos tenemos la obligación de que una vez que constatamos hechos que pueden significar un delito, tenemos la obligación de hacer la denuncia. Y en ese momento hablamos de un presunto fraude o una presunta estafa. Se hizo la denuncia penal, está en manos del fiscal, el fiscal investigará y determinará si existen o no responsabilidades penales. Eso es penal. Los daños y perjuicios son acciones civiles que tienen relación con los incumplimientos de Cardama o del astillero. Es una acción separada e independiente. Y una cosa no quita la otra. Acá hay, puede haber responsabilidades políticas, eso será un tema del Parlamento, porque ahí se ventilan las responsabilidades políticas. Otra cosa son las responsabilidades penales, que será el fiscal el que tomará la decisión, investigará y llevará adelante. No somos nosotros quienes somos denunciantes, somos víctimas, podemos coparticipar en el proceso ayudando, pero el que investiga es el fiscal. Puede haber responsabilidades administrativas, que es a lo que se ha referido el señor presidente, que eventualmente las responsabilidades que puedan incurrir algunos funcionarios, no podemos hablar de anterior o posterior gobierno, porque las responsabilidades administrativas también son personales, son diferentes de las políticas. Y están las responsabilidades civiles que se ventilan en el campo de lo civil, que son los daños y perjuicios. Entonces, la idea, como transmitió el señor presidente desde el minuto uno, es cubrir toda la cancha. Pero cuando nosotros el 22 de octubre hablamos de presunto fraude, de presunta estafa o de estafa o fraude, lo hicimos en una denuncia penal, y que allí quedó, la hemos ampliado, la podremos volver a ampliar, estamos colaborando con el fiscal en todo lo que el fiscal está pidiendo. De hecho, se agregó ahora una profusa documentación que, bueno, está traducida, legalizada, apostillada y demás, y cada cosa que pida, y sobre todo el Ministerio del Interior, está por acá el ministro, que es el agente cooperante, el colaborador permanente de la Fiscalía en las investigaciones penales.
Bien, vamos a habilitar la última pregunta.
¿Qué tal? José Macaraballo, de TV Ciudad, por acá. En base a los cuatro puntos explicados, presidente, definir responsabilidades personales e institucionales, ¿cómo y cuándo se va a iniciar ese proceso? Eso por un lado, y aprovecho también a consultar, bueno, lo que decía la ministra Lazo allí, en este gobierno habrá patrulleras oceánicas. ¿Se va a explorar otro tipo de empresas? ¿Ya están en carpeta? ¿Se está trabajando en el tema? ¿Cuándo se pueden tener novedades a propósito de ese asunto?
Ocurrió que se dispararon investigaciones administrativas en la órbita del Ministerio y también en la órbita del Servicio Civil aquí en Presidencia. La resultancia de eso determinará continuar con la investigación o eventualmente la disposición de algún sumario cuando algún funcionario quizá no haya actuado de manera correcta. Es en la órbita, por supuesto, del Ministerio de Defensa, donde todo esto se procesó. Se verá y sin duda se están tomando las medidas correspondientes. Con respecto a la búsqueda de alternativas, cuando la ministra recién habló de ampliar nuestro horizonte tecnológico, material y de salvaguarda, estamos explorando, por supuesto, patrulleras oceánicas del mismo porte o similar, con algunas otras alternativas u otros países que están elaborando, que las hacen. Hay astilleros o hay países que no hacen, hemos explorado, hacen otro tipo de embarcaciones. Acá hay cuatro o cinco opciones, estamos trabajando y ya la semana que viene y ya tuvimos alguna reunión, con alguna de las ofertas o alguno de los concretamente países concretamente que tienen o astilleros públicos o privados que los elaboran. Argentina encontró una solución, a su vez existen otros países que lo tienen. Colombia tenía también OPB, Corea del Sur, la India, Francia. Brasil no los hace, por lo que tengo entendido. Entonces, cualquiera de estas opciones van a ser las posibles para que tengamos patrulleras oceánicas. Sin perjuicio de ello, vamos a tener otras herramientas más para la vigilancia costera, concretamente lanchas rápidas. Estamos trabajando en eso con un buen horizonte. E incluso tenemos el ofrecimiento por parte de algún estado de algún navío que nos puede ayudar, no a llegar al punto donde llegan las patrulleras, pero sí una solución intermedia que, bueno, que ustedes ya conocerán de algún ofrecimiento que hemos tenido, concretamente de los Estados Unidos.
¿Presidente, me permite? Sí. No, simplemente para agregar que en octubre nosotros anunciamos investigaciones administrativas. Le sugeríamos o pedíamos porque al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco de la República, digo, recuérdenlo, obviamente el Banco de la República tiene autonomía y en el marco de su autonomía dispuso una investigación administrativa en la cual no se determinaron responsabilidades. Y lo mismo ocurrió en el Ministerio de Economía y Finanzas, digo, porque no es solamente en el Ministerio de Defensa, sino en aquel momento abarcábamos todo el espectro. Y en dos de esos organismos esas investigaciones terminaron sin ningún tipo de responsabilidad, que creo que es importante también señalarlo. Y yo me permitiría agregar, si usted me permite, presidente, que también puede ser España, ¿por qué no? Dentro de los países que estamos explorando.